Hechos y el capítulo 8, leyendo todo el capítulo. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, «Este es el gran poder de Dios». Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, «Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo pusiera las manos reciba el Espíritu Santo». Entonces Pedro le dijo, «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios». Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, «Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto». Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, rey de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, «Acércate y júntate a ese carro». Acudiendo a Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías, y dijo, «¿Pero entiendes lo que lees?». Él dijo, «¿Y cómo podré si alguno no me enseñare?». Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este, «Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca». En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Quién pide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron al agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Hemos escuchado la palabra perfecta, la palabra inspirada de nuestro Dios. Vamos a orar que podamos aprender de este pasaje en este mensaje. Padre, muchas gracias. Te damos por la oportunidad de estudiar del libro de Hechos lo que tú estabas haciendo en la iglesia primitiva. Pero no solamente un registro de esta historia, sino los principios que vemos claramente para nosotros hoy en día, para nosotros como cristianos, para nosotros como iglesia. Te pedimos, Señor, que tú nos enseñes la importancia de evangelizar, el mandamiento de hacerlo y cómo hacerlo, para que tú nos uses para la salvación de tu pueblo. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. Empezando este mensaje, que recordemos, por favor, lo que es el tema del libro de Hechos. El tema es la extensión de la iglesia de Cristo por medio de sus testigos en el poder del Espíritu Santo. Dios hizo crecer su iglesia mucho en los primeros años después de la muerte y resurrección de Cristo, usando a los apóstoles y después aquellos que Él salvó por medio de ellos y todo en el poder del Espíritu Santo. Ya hemos visto en Hechos varios sermones también predicados por Pedro, por Esteban. Sin ninguna duda vemos un gran enfoque en la palabra siendo predicada y Dios usando su palabra por medio de sus testigos para salvar a su pueblo. Aquí en el capítulo 8 de Hechos continuamos con el mismo tema y tenemos dos historias de la obra de Dios por medio de Felipe, que nos enseña algunos principios en cuanto a la evangelización, el compartir el evangelio con otros. Es muy importante, por supuesto, porque necesitamos entender lo que es la evangelización, porque es algo al cual todos nosotros hemos sido llamados a hacer. El contexto, como vemos empezando el capítulo, es que Esteban apenas había muerto. Los líderes incrédulos de los judíos querían parar su mensaje y su enseñanza de Cristo y le mataron. Pero su muerte era un impulso para un movimiento muy grande de evangelización. Y enfocado en los gentiles, ante todo. La persecución no estorbó el mensaje del Evangelio, sino conforme el decreto de Dios lo esparció aún más. Vemos que Felipe va a Samaria, predicando a esas personas que eran una mezcla de judíos gentiles. Después predica también al eunuco, que tampoco era un judío. Y Dios hizo su obra en salvar a él y a muchos otros también. Los versículos clave de este pasaje son versículos 4 y 12. Donde dice que todos que fueron esparcidos anunciaban el Evangelio. Esa frase, anunciaban el Evangelio. En versículo 12, Felipe anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. En griego, las palabras anunciaba el Evangelio es una sola palabra. La palabra, de que viene la palabra, evangelizar. Entonces, de manera muy clara, el tema de este pasaje, este capítulo, es la evangelización. Los principios en cuanto a la evangelización. Cómo anunciar el reino de Dios y el evangelio de Cristo. Y por un lado, vamos a ver de manera muy clara la mano de Dios. Dios dirigió a Felipe. Él preparó el eunuco, por ejemplo. Pero también vemos aquí la responsabilidad del hombre. Lo que Felipe tenía que hacer. Vemos aquí cómo predicar, cómo evangelizar. Entonces son las dos cosas. Solamente Dios puede salvar a los incrédulos. Nosotros no podemos, pero nos usa. Y tenemos una responsabilidad. Cada cristiano sin excepción a compartir las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho en Cristo para salvar a su pueblo. Tenemos esta responsabilidad, este mandamiento, pero muchas veces no lo hacemos. Y por eso necesitamos hoy aprender de los varios principios de este texto en cuanto a la evangelización. Deberíamos evangelizar a todos y en todo tiempo, confiando en el poder del Espíritu Santo para salvar a su pueblo. Hoy vamos a ver cinco principios en cuanto a la evangelización que encontramos en este pasaje. Primero, aprendemos que la evangelización prospera aún en tiempos de persecución. Los primeros versículos aquí enfatizan que la iglesia estaba en tiempo de persecución. Versículo 1. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Versículo 2 menciona el entierro de Esteban, para recordarles lo que había sucedido. El versículo 3 enfatiza la parte de Saulo en esta persecución. Ya vimos en la muerte de Esteban que estaba presente, aunque parece que no participó tanto. Pero aquí, y aquí dice que consentía en su muerte. Pero más adelante, aquí en el versículo 3, vemos el celo de Saulo por su religión. Porque dice que él asolaba la iglesia. Causó mucho daño, mucha destrucción. Con crueldad buscaba a hombres y a mujeres para arrastrarlos y entregarlos a la cárcel. Era un tiempo muy difícil para la iglesia. Era un tiempo de persecución muy fuerte en Jerusalén. Pero versículo 4 es lo que Lucas quiere enfatizar. No quiere enfatizar tanto la persecución, sino sus resultados. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Fíjense en eso. Porque versículo 1 nos había dicho que por la persecución todos fueron esparcidos. Parece algo malo, algo difícil. Tienen que salir de su ciudad, de sus hogares y estar en otros lugares. Pero aquí muestra la mano de Dios aún detrás de esta persecución. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y la palabra esparcidos, en versículo 4, es la misma palabra que en otras partes se traduce sembrar. Es la idea de esparcir, pero para poder plantar en otro lugar. Que es precisamente lo que hizo la persecución. Esparció a los cristianos, pero no para su destrucción, sino para plantarlos en otros lugares, sembrar la semilla en otros lugares, para que ellos pudieran evangelizar a otras personas en otros lugares. Lo vemos aquí específicamente con Felipe, de quien descendió a Samaria. Pero no solamente él, sino todos los cristianos, los que fueron esparcidos, los cristianos normales, entre comillas. Todos estaban evangelizando. La persecución no estorbó aquí la obra de Dios. Y así es en todo tiempo. La persecución no hace cesar la obra de Dios en su iglesia. No hace cesar la obra de la evangelización. De hecho, normalmente Dios usa la persecución para hacer crecer su iglesia. A veces somos esparcidos, pero es para ser plantados en otros lugares, para que el evangelio alcance a más personas. Entonces vemos aquí en primer lugar que la evangelización prospera aún en tiempos de persecución. Nunca debemos estar desanimados cuando hay persecución en nuestras vidas o en nuestro país, porque Dios así está obrando para salvar a más gente. Gente tal vez en otros lugares. En segundo lugar, aprendemos aquí que la evangelización debería ser realizada a todo tipo de personas. A todo tipo de persona. Leemos versículo 5 que Felipe descendió a la ciudad de Samaria para predicarles a Cristo. No nos impacta mucho leer esto hasta que recordemos que los judíos odiaron a los samaritanos. ¿Ustedes recuerdan la sorpresa de los discípulos cuando encontraron a Cristo hablando con la mujer samaritana? Los samaritanos surgieron del tiempo cuando los asirios habían conquistado a Israel. También conquistaron también a Samaria. Y cuando llevaban el pueblo al exilio, dejaron algunos judíos todavía en su tierra. Pero también los asirios tomaron a otras personas de otros países y también les dejaron vivir en Samaria. Entonces muy pronto los judíos que se habían quedado empezaron a casarse con esos paganos. Y entonces resultó en una raza mixta entre judíos y gentiles. Y lo peor de todo es que también empezaron a establecer su propia religión, también mezclando cosas de Dios y cosas paganas, hasta que establecieron su propio templo en Samaria. Entonces los judíos los odiaban como no verdaderos judíos, y a pesar de sus raíces étnicas, y también porque ellos rechazaban la adoración del Dios verdadero. Eso no estorbó a Felipe. Cuando surgió la persecución en Jerusalén, él descendió a Samaria para predicarles el Evangelio. Siguiendo el ejemplo de Cristo, quien hizo lo mismo con esa mujer samaritana y todo su pueblo, toda su ciudad. En este acto vemos la mano de Dios. porque Cristo había dicho a sus discípulos en Hechos 1, antes de ascender al cielo, que ellos iban a ser testigos de Él en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta la última de la tierra. Aquí lo vemos, está empezando a cumplirse. El Evangelio está siendo predicado en Samaria. Más adelante vemos Felipe predicando al etíope, al eunuco etíope. Etiopía podía haberse considerado en el tiempo como la última de la tierra. Más allá de eso, no había países civilizados. Entonces vemos el cumplimiento, lo que Cristo había dicho a sus discípulos. Vemos la evangelización siendo realizada a todo tipo de personas. Felipe predicó en Samaria y vio resultados. Personas creyendo en Cristo. Dice que recibieron la palabra y fueron bautizados. Aunque, interesantemente, al principio dice que no recibía el Espíritu Santo. Leemos que los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios y enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Ahora entiendan, no era normal para la gente no recibir el Espíritu en el momento de la salvación. Este pasaje no describe lo que normalmente sucede, sino lo que sucedió solamente esta vez. Y las razones probablemente son, primero, que esto era como el Pentecostés para los gentiles. El Evangelio llegando a los samaritanos, aquellos que no eran judíos, y por eso Dios hizo algo especial para ellos. Y en segundo lugar, era necesario enfatizar desde el principio que iba a haber una sola iglesia. No una iglesia para judíos en Jerusalén y otra iglesia para samaritanos en Samaria. Iba a ser la misma iglesia de Cristo, judíos, samaritanos, gentiles. Y por eso los apóstoles llegando a Jerusalén impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. También vemos el Evangelio llegando a todo tipo de persona cuando vemos el encuentro de Felipe con el eunuco etíope. En versículo 27 leemos de él. Era un funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros. El nombre muy importante. Sin duda no era un judío. Así que estaba buscando a Dios. Había viajado de muy lejos para poder venir a Jerusalén y adorar al Dios verdadero. Era un gentil, no era parte del pueblo étnico de Dios. De todos modos, Dios envió a Felipe a él. Felipe evangelizó a él y fue salvo. Así que debemos reconocer que es nuestra responsabilidad evangelizar a personas de toda cultura, no importa el color de su piel ni su posición socioeconómica. Los samaritanos habían rechazado a Dios. Los etíopes, por mayor parte, ni conocían nada de Dios. No eran judíos por nacimiento, pero Dios abrió la puerta para que escucharan el Evangelio y fueron salvos. Deberíamos evangelizar todos, entonces. Compartir el Evangelio con todo tipo de personas, no importa quién es. Y no solamente todo tipo de personas, sino también deberíamos evangelizar o predicar a Dios, ya sea con muchos o con pocos. Aquí vemos que Felipe estaba predicando en Samaria y disfrutando grandes resultados. Muchas personas estaban siendo salvas. Y de repente fue llamado por Dios a ir a un camino en el desierto. Versículo 26. Felipe estaba en medio de un avivamiento, predicando a muchos, viendo resultados. Y de repente Dios le dice que va hacia el sur por un camino desierto para hablar con una sola persona. No parece que tiene mucho sentido. Dios, yo estoy haciendo una gran obra aquí. ¿Por qué ir al desierto? Pero lo hizo. Dejó un ministerio de predicar a muchos para poder predicar a uno. Y completamente valió la pena porque Dios salvó a este eunuco etíope. Aquí tenemos un principio muy importante para nuestra evangelización. La evangelización debe ser realizada a todo tipo de persona, a muchos o a pocos, en la iglesia o fuera de la iglesia. Por supuesto, deberíamos invitar a personas a la iglesia para que escuchen el Evangelio. Esa es parte de la evangelización, por supuesto. Pero también deberíamos evangelizar en nuestras propias casas, con nuestros propios amigos, en todo tiempo y con todo tipo de persona, con muchos o con pocos, para que Dios los salve. Y nunca, nunca deberíamos pensar que tal persona está demasiado dura, o no quiere hablar con él o ella debido a cómo es. El Evangelio es para todos, y tenemos que predicarlo a todos. Otro principio que aprendemos en este pasaje es que la evangelización tiene que contener el mensaje correcto. Lo vemos en versículo 5, lo que Felipe predicó en Samaria. Dice, les predicaba a Cristo. En versículo 12, Felipe anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Hizo lo mismo cuando predicó al eunuco etíope. Porque leemos que cuando se acercó a su carro, dice, oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiere y se sentara con él. Y leemos que él estaba leyendo Isaías 53, una profecía de Cristo. Como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada la tierra su vida. El eunuco admite que no entiende. Y él pregunta, ¿de quién habla el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Y dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Entonces Felipe predicó lo mismo en cada lugar. Dijo lo mismo cada vez que evangelizó. Predicó el evangelio de Cristo. Cristo es el evangelio. Cristo es el centro y la base de nuestra evangelización. Obviamente el pasaje que el eunuco estaba leyendo, Isaías 53, era una profecía muy clara de Cristo, de su muerte. Felipe muy fácilmente podía predicar a Cristo crucificado desde este texto. También dice otras dos cosas que nos ayudan a entender que Felipe no solamente predicó Isaías 53. Primero dice que abriendo su boca le anunció el evangelio de Jesús. En la Biblia, cuando esta frase se usa, abriendo su boca, normalmente se refiere a un discurso largo. Y en segundo lugar, también dice que comenzó desde esta escritura. Comenzó con Isaías 53, pero la implicación es que no se quedó allá, sino explicó todo. No solamente la profecía, sino también su cumplimiento. Y una prueba de que él habló más que solamente este pasaje es que al final el eunuco quiere ser bautizado. Sabe que ese es el siguiente paso. Y Felipe quiere asegurarse que el eunuco entiende. Y él resume muy bien su fe. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es lo que Felipe había predicado y es lo que este hombre creyó. Así también nosotros deberíamos compartir el Evangelio, sin nunca cambiar el mensaje, sino siempre predicar a Cristo. También aprendemos aquí que la evangelización es solamente posible en el poder del Espíritu Santo. Felipe descendió a predicar en Samaria, versículo 6, que la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Algunos creyeron. Felipe hizo milagros, muchos creyeron y fueron transformados. Había gran gozo en aquella ciudad. Hombres y mujeres fueron bautizados y después ellos recibieron el Espíritu Santo. Y así es, solamente el Espíritu Santo puede hacer una obra así. Solamente el Espíritu Santo puede preparar el corazón y llamar eficazmente a la gente para salvación. Nosotros predicamos el Evangelio, pero el Espíritu tiene que hacer la obra de salvar. Y vemos ahora aquí aún más en la historia del eunuco etíope. Dios dirigió a Felipe por ese camino para encontrar al eunuco, pero vemos que el Espíritu le había preparado. Sí, él venía de Etiopía, pero había oído de Dios. Estaba buscando a Dios. Había venido de lejos para ir a Jerusalén y adorar a Dios. El eunuco podía conseguir un rollo del libro de Isaías. Algo muy difícil de conseguir. Nosotros con todas las Biblias que tenemos hoy en día ni pensamos dos veces en eso, pero no era nada común para la gente de ese tiempo tener una copia de la Escritura para sí mismos. Y no solamente tenía ese rollo, sino en el momento cuando se acercó Felipe, estaba leyendo una profecía de Cristo. Entonces, obviamente, el Espíritu Santo había preparado todo para la predicación, para la evangelización de Felipe. Y también, cuando Felipe le pregunta si entiende lo que está leyendo, admite que no. ¿Cómo podré si alguno me enseñare? ¡Qué actitud tan humilde! Realmente la gente no quiere admitir que no entiende. No quiere buscar ayuda. No, el Espíritu había preparado a ese hombre. Después le llamó y fue salvo y bautizado. Al final leemos que el Espíritu arrebató a Felipe. Él ya había cumplido esa obra y Dios le llamó a otro lugar. Nosotros creemos que el Espíritu sigue preparando a la gente para la salvación. Lo hizo con nosotros. Y es nuestra esperanza cuando evangelizamos. Porque nosotros no podemos convencer a nadie con nuestras propias palabras. Nosotros no podemos salvar a nadie. El Espíritu Santo tiene que preparar los corazones de aquellos que quiere salvar cuando hacemos nuestra parte de evangelizar. Y aunque por supuesto no vamos a estar arrebatados por el Espíritu Santo para ir a otro lugar, el principio que vemos en toda esta interacción de Felipe, de Eunuco, es que necesitamos estar siempre abiertos a la guía del Espíritu Santo. Él había preparado a algunas personas aquí que necesitaban escuchar el Evangelio. Y lo hace con nosotros también. Fíjense a veces en las personas a quienes Dios pone en tu camino. Tal vez tus propios familiares o amigos, pero de repente ya encuentras una persona que no has visto en años y tienes la oportunidad para hablar de Cristo. ¿Quién preparó eso? El Espíritu Santo. Y en vez de evitar la oportunidad y con temor no decir nada, tienes que estar abierto a su guía y predicar y evangelizar el Evangelio a todos. Y finalmente, un último principio que encontramos aquí en este pasaje es que la evangelización resulta en conversiones falsas y verdaderas. Es decir, siempre hay resultados cuando evangelizamos. La gente siempre responde de una manera u otra. Dios va a salvar a algunos, pero también hay conversiones falsas. Tenemos la historia aquí en algo de detalle de Simón el Mago. Este hombre dice que estaba en la ciudad de Samaria, versículo 9. Había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Él estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Era un engañador. Tal vez tenía algo de poder verdadero o real también, pero poder satánico. Y la gente le seguía, diciendo que él era el gran poder de Dios. Pero cuando él vio el poder verdadero del Dios verdadero, cuando vio a la gente que antes le seguía a él, ya siendo transformada por el evangelio que predicó Felipe, dice que él también creó y fue bautizado. Después los apóstoles descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Y cuando Simón vio que los apóstoles podían dar el Espíritu Santo por medio de imponer las manos, dice que les ofreció dinero y les dijo, en el versículo 19, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Y Pedro responde de manera muy, muy fuerte. Dice, tu dinero perezca contigo. Era una maldición en contra de Simón, mostrando que él no entendió nada. Si has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Pero dijo en el versículo 21, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces, la fe de Simón no era verdadera. Era una creencia temporal, una creencia en los milagros externos, pero no en la realidad del mensaje. Y por eso Pedro le dice en versículos 22 y 23, arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura, en prisión de maldad veo que estás. Pero dice, arrepiéntete, porque no había creído. estaba en peligro, estaba en hiel de amargura, impresión y maldad, de ser todavía prisionero de su maldad y en peligro de perder su alma. Y no vemos ningún arrepentimiento en él, porque nada más dijo, ora por mí, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Entonces no buscó a Dios arrepentimiento, simplemente no quería experimentar la maldición que Pedro había impuesto sobre él. Entonces, aunque no nos dice explícitamente, y nadie puede ver el corazón, Lucas incluye esos detalles por una razón, para mostrar que Simón en verdad no había creído. Dijo que había creído, había sido bautizado, pero su conversión fue falsa. Con una parte, es interesante que fue bautizado, aunque vemos después que su fe no fue verdadera. En la iglesia, también hay personas bautizadas porque profesan fe en Cristo. Resulta más adelante que no habían creído. Entonces, si eso pasó en la iglesia primitiva con los apóstoles, cuanto más hoy en día en nosotros. Por supuesto, queremos tener cuidado en cuanto a quienes bautizamos. Debemos reconocer que no podemos ver el corazón. Nosotros entonces también podemos enfrentar esos tipos de resultados cuando evangelizamos. También vamos a ver falsas conversiones. No todos que dicen que creen en Dios perseveran. Personas pueden ser bautizadas, pero no salvas. Si no es garantía de nada. La gente puede engañarse a sí mismos y a otros. Pero gracias a Dios también cuando evangelizamos hay conversiones verdaderas. Esto vemos con lo que pasó en Samaria primero. Muchos fueron salvos y bautizados y recibieron el Espíritu Santo. También lo vemos con el eunuco etíope. Felipe le anunció el nombre de Jesús y él creyó. Tenemos su propia confesión. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y también cuando Felipe le explica el Evangelio, la primera cosa que dice es, aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Si no quería esperar. Se dio cuenta de lo que es el siguiente paso y quería tomarlo. Ahora, esta historia no establece ninguna regla para el tiempo entre la conversión y el bautismo. No es el propósito de la historia. Nada más aquí describe lo que pasó con el eunuco. Pero sí nos muestra que el deseo de cada verdadero cristiano es ser bautizado. Es tomar paso y no esperar mucho tiempo. El padre de la iglesia, Cristóstomo, dijo en cuanto al eunuco, si él mostró muchas ansias para ser bautizado, no te maravilles. Avergüéncense todos ustedes que no son bautizados. También como breve aparte, es importante también tener que este pasaje no nos dice nada en cuanto al modo del bautismo. Si es por inmersión o aspersión o derramamiento, no dice nada. El eunuco vio que había agua, pero no dice cuánto. Aunque recuerden que estaban en un camino desierto, conforme el versículo 26. Generalmente en lugares desiertos no hay mucha agua, por la propia definición. Tal vez algunos arroyos escurriéndose con un poco de agua. Solamente porque dijo aquí agua no significa que había mucha, como para ser bautizado por inmersión. De hecho, la manera en la cual está escrito en original muestra la idea de algún agua, como que se refería a muy poca. Y tampoco se puede probar nada cuando dice que descendieron ambos al agua. Algunos quieren usar eso para mostrar que el eunuco fue sumergido, que descendió al agua. El problema es que dice que ambos descendieron al agua. Entonces, al menos que alguien quiere practicar un bautismo por inmersión en donde también la persona bautizándose sumerge completamente, cosa que nunca he visto ni en iglesias bautistas, entonces tampoco prueba que ese bautismo fue por inmersión. No, el pasaje no puede probar ningún modo de bautismo que fue usado por Felipe. Deberíamos tener la actitud de Calvino, cuando escribió en su comentario sobre este pasaje, en cuanto a la cuestión del modo de bautismo, no deberíamos preocuparnos tanto con diferencias tan pequeñas de ceremonia como para dividir la iglesia o molestarla con conflictos. Muy sabio. Él también dijo, no hay razón para ser estrictos en asuntos que no tienen peso. Entonces, por eso nuestra posición como iglesia permite cualquier de los tres modos de bautismo, sabiendo que cada uno simboliza otra parte de la salvación y que lo importante es que alguien sea bautizado con agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y finalmente vemos un resultado más en Samaria y con el eunuco que mostró su verdadera conversión. Dice el versículo 39 que el Espíritu arrebató a Felipe y que el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. siguió gozoso su camino. Ya era salvo. Ya hubiese rescatado sus pecados y su vida reflejó esa verdad. Vemos lo mismo en Samaria, versículo 8. Había gran gozo en aquella ciudad. El gozo es parte del fruto del Espíritu. Es una característica de una persona que ha sido salva. No siempre se siente feliz. Pasa por cosas difíciles. Pero sí tiene el gozo de su salvación. El gozo del Señor que es su fuerza. Entonces esos son algunos principios bíblicos en cuanto a la evangelización que podemos aprender de este pasaje. La evangelización prospera aún en tiempos de persecución. La evangelización debe ser realizada a todo tipo de persona. La evangelización tiene que contener el mensaje correcto. La evangelización es solamente posible en poder del Espíritu Santo y la evangelización resulta en conversiones falsas y verdaderas. Entonces, resumiendo, necesitamos entender el Evangelio para poder evangelizar. Necesitamos tener el mensaje correcto para compartir con los incrédulos. El Evangelio es Cristo. Son las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho en Cristo para salvar a pecadores perdidos. Este mensaje es algo que debemos predicar a todos, a todo tipo de persona, ya sea en público, en privado, con muchos, con pocos. Aun si estamos siendo perseguidos, seguimos evangelizando. El Espíritu Santo va preparando a los elegidos a recibir el mensaje y tenemos que ser guiados por Él para hablar con la gente que Dios pone en nuestro camino. Y sin duda, habrá resultados. Aunque no siempre los resultados que estamos buscando o en el tiempo que estamos buscando. A veces hay conversiones falsas. Personas que parecen creer, pero al final no. De hecho, a veces parece que no hay resultados para nada. Aún así, no tenemos derecho a cambiar el mensaje ni presentar el mensaje de otra manera que contradice el mismo mensaje. Aquí vemos que Felipe no cambió el Evangelio ni la presentación del Evangelio porque estaba en Samaria o porque estaba hablando con alguien de Etiopía. Felipe no buscó un grupo musical samaritana para que pudiera conectarse con los samaritanos. Felipe no dijo al eunuco, no te preocupes tanto con Isaías, vamos a leer algo de tu propio país que entiendes mejor. Nada de eso. No cambió nada en su mensaje y tampoco nosotros podemos cambiar el Evangelio. No podemos cambiar la evangelización, sino solamente seguir lo que Dios dice en su palabra. Porque también hay conversiones verdaderas. Dios salva a su pueblo. El Espíritu Santo hace la obra. Que no nos desanimemos al hacer el bien, sino seguir evangelizando en todo momento a todo tipo de persona, confiando que Dios va a producir el fruto que Él quiere. No quiero dejar la oportunidad de mostrar el aviso también este capítulo para la persona aquí sin Cristo. Tal vez dices que crees en Dios. Tal vez has sido bautizado. Vienes en la iglesia. Pero así como Simón, tu creencia no es verdadera. Solamente quieres algo. Tal vez paz contigo mismo. Paz con tu cónyuge, tus padres. Tal vez piensas que Dios te va a bendecir porque estás en la iglesia, porque dices seguir a Cristo. No, arrepiéntete de tu maldad y tu hipocresía y ruega a Dios que te salve en verdad. No sigas en la presión de tu maldad o en el peligro de la muerte eterna. Entonces, hermanos, que evangelicemos a todos en todo tiempo, confiando en el poder del Espíritu Santo para salvar a su pueblo. No siempre fácil, pero somos llamados todos nosotros a ser instrumentos en las manos de Dios para la salvación de su pueblo. Que Dios nos use. Que Dios use esta iglesia para hacer esta gran obra. Vamos a orar. Damos gracias, nuestro Dios, que un día permitiste que el Evangelio fue predicado a nosotros. Que tú permitiste que nosotros recibiéramos el Evangelio para ser salvos. No fue por nada en nosotros, sino tú usaste a alguien, algunas personas, para predicar el Evangelio, para evangelizar y ser usados en nuestra salvación. Señor, queremos hacer lo mismo para otros. Queremos ser usados así también para la salvación de otros. Tenemos tantas personas para quienes tenemos una gran carga. Algunos tienen sus propios cónyuges, o hijos, o padres, sobrinos, otros familiares, amigos, compañeros de la escuela, del trabajo. Sino hay muchísimas personas que todavía te necesitan. Pero ¿cómo van a creer si no escuchan el Evangelio? ¿Y cómo van a escuchar el Evangelio si no hay nadie a quien lo predica? Úsanos, te pedimos, Señor. Ayúdanos a aprender de este pasaje, el ejemplo de Felipe, en cuanto a cómo deberíamos evangelizar. Haznos también una iglesia, Señor, que evangeliza. Una iglesia donde vienen los incrédulos para aprender de Cristo. Una iglesia en donde hay cristianos que hablan de Cristo en todo momento, a todo tipo de persona, confiando en el poder de tu Espíritu Santo para salvar a tus escogidos. Te pedimos, Señor, que tú hagas esto sobre nosotros. Te rogamos, Señor, que no podamos salir de este culto y empezar la semana y olvidar completamente que tenemos el mensaje que todos necesitan. Danos oportunidades y danos la obediencia para evangelizar a todos y el deseo para ver a esas personas salvas. Te rogamos, Señor, que nos cambies para que hagamos esto conforme a tu voluntad. Y te rogamos que nos uses para la salvación de tu pueblo. En el nombre de Cristo. Amén.